que hago es hablar, quería, no sé cómo, lo he relacionado fatal, hablar del paper que habéis hecho, que os han aprobado,
que os han aceptado,
que tiene que ver con un estudio sobre la cirugía bariátrica y bueno, y otra serie de cuestiones, y que habéis desarrollado junto con una persona que entrevistábamos aquí no hace mucho tiempo, que es la responsable del servicio de endocrinología del Hospital de León, ¿no?
Correcto. Bueno, es un trabajo que, como bien has introducido, estamos ahí implicados varios investigadores. En este caso está también Antonio Serrano, que es psiquiatra del Hospital de León, Camino Prada también, que es dermatólogo y anda también con temas de medicina preventiva, la doctora María Ballesteros, un estudiante de ingeniería informática que estuvo también trabajando con estos datos que le han servido también para presentar su trabajo de fin de grado, vamos, que lo presentará a finales de este año. Y bueno, el estudio se titula Aplicación de aprendizaje automático, que es una técnica de inteligencia artificial en la clasificación del éxito de cirugía bariátrica. Y nada, bueno, básicamente, como te comentaba fuera de micrófonos, es un estudio que, bueno, como todo, siempre lo hemos hablado aquí, que hay muchos estudios que tienen limitaciones. Lo bueno es ponerlo dentro del artículo, y este, pues como otros, como casi todos, tiene sus limitaciones. Nosotros lo hemos indicado, y es que en este caso una de las limitaciones principales ha sido el número de la muestra, que de 158 pacientes que teníamos con temas de cirugía bariátrica, solo pudimos utilizar datos de 73, pero fueron suficientes para que, con los datos que teníamos de estos 73 pacientes, teníamos una columnilla que era si la cirugía de bariátrica había sido exitosa o no, en base a unos parámetros que ya están aprobados a nivel científico en el ámbito de la cirugía bariátrica. Y lo que hicimos fue categorizar distintas variables que tenían esos pacientes, distintos atributos de esos pacientes, en concreto en variables que llamamos socioeconómicas, en variables psicométricas y en variables analíticas, pues de la analítica de sangre, biomarcadores que se llama. Y lo que hicimos fue, mediante estas técnicas de inteligencia artificial, probamos, bueno, distintos modelos, 8 modelos distintos, y lo que obtuvimos fueron, digamos, que dos resultados. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, cuáles eran los modelos que mejor funcionaban con este tipo de datos, con lo cual en la parte informática y de inteligencia artificial, pues cualquiera que lea nuestro estudio puede decir, ah, pues si tengo datos que sean parecidos a estos, parece ser que el modelo que mejor funciona es este. No me voy a parar a decir los nombres, que es muy técnico.
Bueno, sí, y ahora vamos a aclarar una cosa, porque habrá quien no se esté enterando de nada. Cuando hablamos de... porque muchas veces damos por sentadas cosas que igual no debemos. Cuando hablamos de cirugía bariátrica...
Ah, correcto.
Claro, sí.
Importantísimo.
Hablamos de operaciones de estómago, de reducción de estómago, se llama así. Entonces, lo que se estudia es, después de una operación de reducción de estómago, dependiendo de cómo haya sido, porque hay varias maneras de hacer este tipo de operaciones, hay una serie de estudios que dicen cómo se encuentra ese paciente después de la operación.
Exacto.
Y de qué manera afecta un tipo de operación u otra. Esto es lo que se está estudiando en un lenguaje sencillo, ¿no?
Eso es.
Importante, porque dice, ya, bueno, es que esto hay que dotarlo de, claro.
Exacto, te lo agradezco, porque a nivel divulgativo es súper importante que nos adecuemos al público que nos está escuchando. Entonces, pues eso, ¿cuáles tuvieron, o sea, qué variables de las tres que he dicho yo ahora tienen más relación con que una cirugía, en este caso de estómago, como estás diciendo tú ahora, de reducción de estómago, pues sea exitosa o no? Entonces, lo que nos salió desde ese punto de vista es que las variables psicométricas, que evidentemente por reducir un poco, ¿no? Todo lo relacionado con la salud mental, ¿vale? Pues tiene una relación mucho más alta que las otras variables con respecto a si la cirugía fue exitosa o no.
Claro, entonces, es decir, ¿cómo funciona el coco después de la misma?
Eso es. Y eso fue el grupo de variables relacionado con las variables de la salud mental, son las que tienen una relación más alta con el éxito. Es decir, digamos que cuanto mejor estaba a nivel de salud mental el paciente, pues evidentemente mayor éxito tenía la cirugía que se había hecho, en resumen.
Claro, es pero resumen. Fíjate, algo que se sabe pero que hay que estudiar, no por saberlo, por observación,
claro,
puede dejar de estudiarse, porque claro, hay muchos factores que pueden decir, oye, que puede ser causalidad
exacto.
o casualidad.
Exacto, exacto.
Es decir, y para saber qué parte de casualidad hay uh-huh. y de causalidad, debido a ese estado de ánimo que tenga el paciente o el coco, pues se determina que en un estudio serio, oye, uh-huh. pues el estado anímico influye en el exacto. posoperatorio. Eso ya, es, pero eso. ¿De qué manera? ¿Cómo?
Claro.
Claro, y esto se mide. Uh-huh. Porque todo esto está muy bien. No, si es que he sabido, sí, pero todo lo que me digan. A mí hace gracia esta gente que testa.
Sí.
Que dice que por testaje sabe qué alimentos le sientan bien o mal.
Sí.
Porque dice que depende la manera de testar. Pero sí. ¿esto quién lo mide? Yeah. ¿Quién es el que dio clases de testaje? Uh-huh. ¿Por qué toda esta gente que se dedica a testar no hace un estudio? Porque igual nos calla la boca a todos.
Claro.
Escucha.
Sí, sí.
Oye, yo testo esto y si en el 100% de los casos, uh-huh. de una manera observacional, acierta siempre, pues claro. Uh-huh. No, es que siempre que uno testa y no cuadra con el resultado que espera, era cosa del que estaba allí.
Claro.
Que tenía energía negativa. Es que las cosas, es verdad, no es serio.
No es serio.
O como cuando dicen, no, es que esto pasa. En el ambiente hospitalario, tú recuerdas, enfermeras y médicos que vivieron la pandemia uh-huh. creían que todo el mundo que cogía el coronavirus moría.
Ya.
Porque su realidad, la que vivían día a día, no uh-huh. les permitía hacer ningún tipo de balance ni de estudio.
Ya.
Veían esa realidad cada uh-huh. día. Uh-huh. Y pensaban que ese virus mataba.
Uh-huh.
Cuando la realidad no tenía nada que ver. Uh-huh. Eso se estudia después y se ve.
Claro.
Todo esto, ¿no? Pero bueno, la percepción que tenga cada uno, uh-huh. tú puedes tener una percepción y cuando haces el sí. estudio decir, oye, no, mira.
Sí, sí. De hecho, bueno, pues, claro. al fin y al cabo, cuando nosotros hacemos estudios, una de las desgracias que tenemos en la ciencia generalmente es que las revistas científicas, cuando algo sale mal, o sea, uno tiene una idea y no sale significativa, pues en ese caso normalmente no te aceptan los artículos científicos. A ver, sí que es verdad sí. que si has hecho varias pruebas y algunas han salido mal y tú vendes las que han salido mal más la que ha salido bien, sí te aceptan el artículo. Pero si solo estás teniendo resultados negativos, no se puede comentar. Y también es una parte importante realmente.
Sí.
Porque bueno, así evitas que haya gente que tenga que tenga el mismo error. Claro, que vaya a hacer.
La historia es que la gente piensa que es fácil.
No,
y hay
fácil,
que explicar.
No.
Enhorabuena, José Alberto, de todas
bueno,
maneras.
Bueno, gracias.
Y mira, utilizáis muchas cosas que están en que están de moda en los temas de divulgación.
Claro.
Inteligencia artificial, cada uh-huh, día.
Uh-huh.
Salud mental, cada día más.
Correcto.
Fíjate, hay muchos estudios que tienen que ver ahora con la salud mental.
Sí.
También el cortisol, el estrés, el ritmo de vida.
Sí.
Bueno, y cómo afecta a un paciente después de una operación.
Uh-huh.
Y otros muchos factores que, bueno, son muy interesantes. Siempre multidisciplinar. Enhorabuena, José Alberto.
Bueno, gracias.
No paráis todo el día. Yo no sé cómo lo hacéis.
Hay que seguir con
y encima en inglés, Dios mío.
Pues eso es el día a día aquí. No queda otra.
Bueno, Houston, está Calleja ahora en la NASA. Publica muchas cosas ahí que le invitó ajá. un amigo de no sé dónde.
Anda.
Que le sigue, sí. Estaba. A ver si conoce a los astronautas españoles.
La semana pasada estuvimos en Hasselt.
Sí.
Porque dentro de la Universidad de León estamos en una alianza europea que se llama Eureka Pro, que bueno, está relacionado con la producción y consumo responsable, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 de la Unión Europea, y digamos que la alianza la conformamos 9 miembros, que somos 9 universidades de 8 países diferentes, en las que están ahí pues Francia, Bélgica, Polonia, Grecia, Rumanía, Austria, Alemania, España y no sé si me dejo algún país. Los he dicho así todos de carrerilla, pero creo que no me he dejado ninguno.
Si te enfadan y, todos los del país, mira.
Sí, sí, hay que tener cuidado. Y no, lo que quería comentar es que bueno, el ambiente que hay de trabajo es muy bueno, se están haciendo cosas que yo, por suerte, pues llevo, vamos, por suerte y trabajándolas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que por suerte he tenido la oportunidad de comenzar a trabajar en esta alianza ya hace 3 años.
Uh-huh.
Y bueno, el resumen es que, digamos que estas 9 universidades estamos trabajando para crear programas conjuntos. Entre otras cosas, porque la alianza tiene muchas patas, una es de educación, otra es de investigación. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la educación ya se ha creado un máster de consumo responsable en el que se hace a lo largo de 3 universidades diferentes, que hay, bueno, pues un semestre en un sitio, otro semestre en otro sitio, y lo tenemos aquí en la Universidad de León, que eso es una suerte. Y luego a nivel de investigación se está trabajando para que generemos entre todos nosotros sinergias en temáticas relacionadas con la producción y consumo responsable, pero aplicado a distintos ámbitos de conocimiento. O sea, ahí tienen cabida pues ingeniería agroforestal, ingeniería informática, cualquier la rama de derecho, la rama de ciencias sociales, muchas, desde la parte de el marketing, el estudio de las organizaciones empresariales, etcétera, etcétera. O sea, tenemos cabida todos ahí y digamos que estamos trabajando todos en común y todos en conjunto para entre todos resolver problemas relacionados con la producción y el consumo responsable a nivel de la Unión Europea. Y bueno, ahí andamos ahí entre todos.
Pues nada, José Alberto, ¿y qué haces aquí cada lunes? ¿Vale? Es que es increíble. Ya lo he dicho muchas veces, no te lo voy a decir más veces, pero bueno, y sarna con gusto. Y yo sé que, como es tanto el tiempo que nos une, sí. No me vas a dejar colgado. Porque aunque te vayas a ir la videoconferencia, que lo podemos hacer.
Correcto, correcto.
Oye, vamos a hablar de estos temas. Entonces, cirugía bariátrica, por retomar el tema,
sí.
Hablamos de cuestiones que tienen que ver con la obesidad, y si te parece, nos quedamos en ese tema,
vale.
Para seguir hablando de obesidad y del tema que
sobrepeso.
Nos ocupe, y sobrepeso, eso es.
Eso es. Pues digamos que salió pues otro estudio que en este caso lo ha hecho la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, en el que lo que ha aparecido es que hay un 41% de personas con sobrepeso u obesidad que nacieron entre los años 81 y 98. Entonces, de ese 41%, en el estudio este ha salido, en la encuesta, que un 30% siguen una vida completamente sedentaria. Entonces, me gusta mucho lo que he leído aquí, porque hay un profesor emérito de la Universidad de Navarra, de endocrinología, que es el doctor Javier Salvador, que dijo, que estas son las palabras que él dijo, que es crucial reconocer que la obesidad es una enfermedad crónica. Y me gusta que lo diga porque ya aquí lo hemos dicho muchas veces que cuando hablamos de obesidad hay gente que se centra solamente en el punto de vista de la estética y nosotros aquí siempre hablamos de la obesidad desde el punto de vista de la salud y entonces pues este tipo de encuestas que se hacen y de estudios que se hacen pues lo que hacen es confirmar lo que nosotros estamos diciendo aquí cada poco, ¿no? Que la obesidad es un problema que tenemos en la sociedad actual, que parece ser, y esta es la predicción que tienen aquí puesta, a ver, como todas las predicciones, pues luego se puede cambiar, pero parece que los datos nos llevan a que a día de hoy tenemos un total de un 61% de la población en España que tiene sobrepeso o obesidad, un 61% en total, del cual pues un 23% es de obesidad y que se prevé que en el 2035 este 23% de obesidad se convierta en un 30-32% de personas que lo padezcan.
Pero no es porque pongan la bolita mágica, es que me dejas con el dato. O sea, el 41% de todos, el 30% de ese 41%, estamos hablando de un 80% del total,
sí.
En los datos iniciales,
uh-huh.
si coges el 41% sí. Y lo tomas como total,
sí, sí.
El 30% del 41% sí. Es como el 80% del
100%. Correcto,
correcto. Es decir,
correcto.
Y tan solo librarían de la quema un 10%.
Sí.
Es decir, no es porque pongamos la bolita mágica, es que con esos datos estamos viendo que es un problema. Y
sí.
Si encima todo lo que podría favorecer el aplicar rutinas que no fueran de sedentarismo no lo estamos favoreciendo, pues ya está. Si es que es fácil de predecir, aunque no seas muy científico,
sí.
Que va a ser un problema y grave. Y a mí eso me preocupa. ¿Y por qué no se incide más en este tipo de cosas y saltan todas las alarmas y alertas? Porque ya. Debería ser así, ¿no?
Ya, ¿no? Y aparte esto tiene, evidentemente, sobre todo implicaciones sociales, también las tiene económicas, que en el 2020, pues todo el tema este ha llevado, en España hablo, 29.000 millones...
Diabetes, hipertensión,
exacto.
Cáncer, bueno, y todos los males que enfermedades coronarias, circulatorias.
Madre. Eso es. Entonces, las causas son, como siempre, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, que son pocos, son excepcionales los casos en los que sí que es verdad, que puede ser por temas genéticos, repito, son excepcionales, la mayoría es por los hábitos.
Uh-huh.
Y sobre todo es muy importante, y lo destacó este compañero, el doctor Javier Salvador, que aquí ya lo hemos dicho también muchas veces, que el tema del sobrepeso y la obesidad en general, a lo largo de la vida, es importante, pero especialmente en la infancia, porque el 75% de las personas que en la etapa adulta suelen tener sobrepeso o obesidad es porque lo han tenido generalmente en la infancia. Y esto lo hemos dicho aquí muchísimas veces. Entonces, bueno,
y volvemos a lo mismo. Si viviésemos en una sociedad que favorece el ejercicio, además como juego,
sí.
En la infancia no tendríamos estas cifras, que era lo que ocurría antes, ¿eh? Yo pongo un ejemplo: si estás trabajando, estás activo, te gusta tu trabajo, desarrollas tareas pues se te olvida a veces comer, y no es malo no comer. Ojo, tan malo es que se te olvide todos los días comer como comer en exceso. Quiero decir que,
correcto.
Que cuando estás desarrollando una actividad y te gusta y tal, ¿y por qué no generar el gusto por la actividad física?
Sí,
tantas cosas previene. Y ahorraríamos muchas de estas cuestiones, pero no forzado, de una manera natural, lo que hemos dicho siempre, fijar un estilo de vida que teníamos antes
y
hemos ido cambiando, ¿no? No sé, cualquier día, me acuerdo de aquella película de animación que iban, que me parece que era de un robot, Ellie, Wally o algo así,
Wally.
Que iban en una nave espacial, no se hablaban, iban unas camillas que circulaban flotando en el aire y se alimentaban y todo, no se movían de la, pues algún día, si esto sigue así, haremos eso. Tú fíjate la esperanza de vida de la gente, de la gente que hay ahora que vive 90, 90 y pico años, no sé si tú y yo llegaremos con este ritmo de vida, a pesar de que, por ejemplo, tú en este caso te cuidas mucho y tienes unos hábitos, yo creo que saludables, ¿no?
Sí, pero
por otros factores también sociales, llegar a donde llegaban.
Tener ese equilibrio,
madre mía, es que yo creo que no. Y hay que favorecerlo también,
sí,
¿no?
Totalmente.
En fin, siempre es un placer charlar contigo, aunque sea fuera del texto, razonando a veces. Un beso a todos los haters, también a todos los que nos siguen y a los que les gusta esto. Y como siempre, muy agradecido, José Alberto.
Gracias a vosotros.
El lunes que viene, más.
Muy bien. Gracias.